Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y seguimos con las revelaciones de Jaime Villanueva y ahora vamos a hablar de los delitos que podrían haber cometido los congresistas a los que él ha mencionado y que en muchos casos han corroborado lo dicho por el ex asesor de Patricia Benavides. En un comunicado publicado en su cuenta de X, la Fiscalía precisó que se ha solicitado a la Fiscalía Suprema, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, a cargo de la fiscal Espinosa, las copias de las declaraciones de Villanueva, quien como colaborador eficaz ha revelado nuevos hechos que podrían ser considerados por el Ministerio Público como delitos a investigar, con el agravante de que están protagonizados por funcionarios públicos. En la carpeta fiscal del Ministerio Público, Villanueva ha dado cuenta, entre otras cosas, de supuestas coordinaciones entre la suspendida fiscal Benavides y algunos congresistas que buscaban beneficiarse a cambio de ofrecerle su apoyo en el Parlamento. Entre ellos está la congresista fujimorista Marta Moyano, quien, según ella misma ha reconocido, le pidió a Benavides, a través de Villanueva, el retiro de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo especial del caso Lava Jato. Villanueva contó además que se reunió en varias ocasiones con la congresista Moyano y que incluso lo hacía ingresar a su despacho por una puerta en la que no se podía registrar su visita. Asimismo, Villanueva contó que desde el año 2022 venía coordinando con la fujimorista el apoyo de algunas investigaciones, como la denuncia contra el expresidente Pedro Castillo y la inhabilitación de la fiscal Zoraida Ábalos. El ex asesor de Benavides también dijo que Moyano visitaba a Benavides en el Ministerio Público y que estas reuniones no eran registradas a pedido de la congresista. Es muy probable que a un fiscal le parezca de interés para investigar que una congresista pida que remuevan al fiscal que ha llevado a juicio a su lideresa política, ¿no? En este caso se estaría hablando del delito de tráfico de influencias. Una congresista que usa su cargo para pedirle a la fiscal de la nación que saque a los fiscales que investigan a la lideresa de su partido político. Otro parlamentario que también ha sido mencionado en el testimonio de Villanueva es el presidente del Congreso, Alejandro Soto. En su declaración, Villanueva afirma que Soto habría aprovechado su cargo para priorizar en la agenda del Pleno del Congreso la investigación contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Esto a cambio del archivamiento de la investigación en su contra por el caso conocido como Fábrica de Trolls, iniciado contra él y otros trabajadores por el uso de cuentas falsas para atacar a otros legisladores. El parlamentario ha negado en sus redes sociales haberse reunido con el entonces asesor de Patricia Benavides y ha pedido que la declaración de Villanueva sea corroborada con pruebas. La nueva declaración de Villanueva confirma además lo que se había revelado previamente, la presunta participación del congresista de la bancada Perú Bicentenario José María Balcázar en las negociaciones con Benavides. Según la documentación fiscal, el asesor de la exfiscal de la Nación, Jaime Villanueva, lo contactó a pedido de ella para que votara en contra de la acusación que tenía en su contra en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Balcázar habría pedido a cambio de su voto que Benavides lo ayude archivando una investigación en su contra por el delito de apropiación ilícita en Lambayeque. En el caso de Balcázar, los investigadores deberán tener en cuenta el nombramiento de su nuera Scarlett Gálvez como fiscal adjunta provincial en Chiclayo. Según Villanueva, no pudieron ayudarle en su caso en Lambayeque porque la fiscal que llevaba la investigación se negó y por esa razón quedaba como una deuda pendiente con él y por eso se accedió al nombramiento de esa persona que él había pedido. O sea, él pidió que se le archivara el caso que tenía en una fiscalía de Lambayeque. Villanueva y la ex fiscal de la Nación no pudieron lograr esto, pero Balcázar dijo, bueno, entonces nombren a mi familiar, a mi nuera, en una fiscalía y efectivamente se le nombró. Otra congresista que es nuevamente mencionada por Villanueva es Patricia Chirinos. El aspirante colaborador eficaz declaró que le entregó a Chirinos la denuncia que presentó contra los jueces que emitieron una medida cautelar a favor de la Junta Nacional de Justicia. Los asesores de Patricia Benavides le habrían dado a la parlamentaria el texto de una denuncia constitucional por prevaricato que ella presentó tal cual contra los miembros de la Sala Constitucional que habían concedido el amparo para suspender el proceso contra los integrantes de la JNJ. Consultado al respecto, el ex procurador anticorrupción Antonio Maldonado opinó que uno de los delitos por los que podría investigarse a los parlamentarios es el de tráfico de influencias en su modalidad agravada por ser servidores públicos. Indicó que de todos los casos, el de la congresista Marta Moyano sería el que tendría, además de ser investigado por el presunto delito de organización criminal. En el caso de Patricia Chirinos, el procurador precisó que se tiene que evaluar su conducta como congresista porque no es natural, ya que es antijurídico atacar a un órgano constitucional autónomo como la Junta Nacional de Justicia con el propósito de destruirlo. Con la gravedad de los hechos, el Congreso ya debería estar citando a la Comisión de Ética a los congresistas mencionados, pero no. ¿Qué está haciendo el Congreso? Bueno, el congresista de Unidad y Diálogo Esdras Medina presentó ayer una moción para crear una comisión multipartidaria que investigue las declaraciones de Jaime Villanueva, pero no todas las declaraciones de Jaime Villanueva, obviamente, sino las que hizo contra el periodista Gustavo Gorriti y los fiscales Pablo Sánchez, Rafael Vela y José Domingo Pérez. El ex asesor deslizó sin pruebas que Gorriti y los fiscales buscaron acorralar a Alan García y a Keiko Fujimori con el caso Lava Jato. Muy selectivo el Congreso, ¿no? Elige solo ese pequeño extracto con el que Fuerza Popular y el APRA pretenden destruir al equipo especial Lava Jato porque está investigando a los líderes de ambos partidos. La moción de Medina se enfoca en crear una comisión por las acciones que Villanueva le atribuye a Gorriti y a los fiscales para esclarecer los hechos y eventualmente sancionar a los responsables de la presunta comisión de delitos relacionados con la declaración testimonial del aspirante a colaborador eficaz Jaime Villanueva. La creación de esta comisión depende de que 46 parlamentarios respalden en el Pleno la moción de Medina. Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular y Unidad de Diálogo tienen ese número de votos. Bueno, seguramente van a conseguir los votos, ¿no? Porque si sumamos a los fujimoristas, ¿no? Que están en esta campaña contra Gorriti y los fiscales Lava Jato, más los niños, los mochasueldos y todos los que, según Villanueva, se habrían beneficiado con el archivamiento de sus investigaciones gracias a sus negociados con la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, sobrado van a llegar a los votos. Y Vladimir Cerrón ha declarado que sí hubo reunión en la que el fiscal Vela habría buscado favorecer a Castillo. El líder de Perú Libre, que aún sigue prófugo de la justicia, aseveró que sí se llevó a cabo una reunión en la que se negoció la no inclusión del expresidente de la República, Pedro Castillo, en las investigaciones del caso Los Dinámicos del Centro y lavado de activos. El también exgobernador regional de Junín aseguró que el fiscal Rafael Vela quería ser supremo y que la congresista Ruth Luque le pidió 5 ministerios y el primeriato. La legisladora de la bancada Cambio Democrático Juntos por el Perú, Ruth Luque, indicó que sí hubo una reunión en su vivienda en el 2021 porque Villanueva quería conocer a Cerrón. Luque confirmó que esa reunión se produjo aproximadamente en septiembre, pero negó la participación de Vela y algún acuerdo ilícito, pues para esa fecha el caso Los Dinámicos del Centro ya estaba definido. Y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, ha salido a declarar también por este caso. Él envió un oficio al programa televisivo Panorama en el que rechaza haber tenido injerencia en los resultados electorales de los comicios generales del 2021 para perjudicar a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Vuelve la cantaleta del fraude electoral. Salas Arenas refuta las declaraciones de Miki Torres, excongresista fujimorista, quien deslizó ese hecho en base a la versión del ex asesor de la fiscal Patricia Benavides, Jaime Villanueva, quien expresó que el magistrado y el fiscal Rafael Vela coordinaron ese año para evitar que Fujimori llegue a ser presidenta. Fuerza Popular insiste con la teoría conspirativa del fraude que nunca existió. Pero escuchemos lo que dijo Salas Arenas.
Bueno, en realidad lo que se tiene, según entiendo, son unas informaciones no del todo certeras, porque no se sabe si son auténticas, creo, ¿no? Que se dice han sido vertidas por el señor Villanueva, ¿no? De ser cierto que es él el que ha declarado lo que allí se resume, el contenido es notoriamente falaz. En principio porque jamás en el Jurado Nacional de Elecciones, durante mi periodo, se ha producido ninguna confabulación o arreglo o estrategia, o sea, tejido o destejido algún tipo de plan con la finalidad de beneficiar o perjudicar a ningún candidato o candidata o a ningún partido u organización política.
Bueno, el magistrado sostiene que las acusaciones del excongresista Torres se sustentan en conjeturas, no en pruebas, sino aparentemente de dichos de terceros sobre otras personas. Además, cuestiona que el asesor fujimorista haya planteado la necesidad de interrogarlo en el Congreso, lo que podría incitar a sus dirigidos y asesorados para que acojan sus elucubraciones en el ámbito parlamentario. Continúa el inocultable afán de someter al Jurado Nacional de Elecciones, de controlarlo, liquidando su autonomía funcional ante el poder político, enfatizó. Otra vez el Jurado Nacional de Elecciones en la mira del Congreso de la República. No se cansan con la cantaleta del fraude, aunque no existan pruebas. Y Dina Boluarte, según Jaime Villanueva, tenía información confidencial de las investigaciones en su contra. En su declaración del 24 de enero, Jaime Villanueva declaró que la presidenta de la República, Dina Boluarte, recibía información privilegiada de las investigaciones que realizaba el despacho de la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, a través de su abogado Óscar Nieves Vela. Nieves Vela, investigado en el caso Cuellos Blancos del Puerto por su participación en la inscripción irregular del partido político Podemos, se habría acercado a Benavides por medio del fiscal adjunto Mario Huamán. A través de su relación con Huamán, el vínculo Villanueva con el fiscal superior Rafael Vela, Nieves había logrado que Boluarte no sea incluida en el caso Los Dinámicos del Centro por lavado de activos, pese a que en la campaña electoral se desempeñó como una especie de contadora del partido. Posteriormente, de nuevo a través de Nieves, habría recibido información de la investigación por las muertes durante las protestas luego de la vacancia del expresidente Pedro Castillo. El testigo no precisa qué información reservada habría tenido el abogado y que le habría transmitido a la presidenta de la República. Ella esta mañana declaró sobre estas afirmaciones en los siguientes términos.
En principio, buenos días y gracias por estar acá y gracias por las felicitaciones. A veces como gobierno también necesitamos que la prensa alguna vez nos feliciten por los actos buenos que hacemos. Gracias. Respecto de las declaraciones del señor Villanueva, en ese respeto a las instituciones y a la autonomía de las instituciones, reitero, el Ministerio Público tendrá que tomar cartas en el asunto. Lo que siempre desde el gobierno decimos, que lo que se declare, se corrobore, se investigue y que discurra el proceso que tiene que caminar. O sea, nosotros no vamos a dar mayor opinión. Muchas gracias. No, lo que le estoy diciendo, señorita, no es que niegue ni afirme, sino que en la autonomía que tiene el Ministerio Público, que haga el trabajo de investigación y nosotros estaremos, como siempre, acudiendo cuando se nos llame.
No niega ni afirma la presidenta Boluarte, ¿no? Se acoge a su derecho a guardar silencio, como ya es su costumbre, cuando debería ser la principal interesada en aclarar lo dicho por Villanueva. Bueno, ahora tenemos una entrevista con dos periodistas de regiones, con Rosario Romaní de Ayacucho y Judith Cruzado de Cajamarca, porque en ambas regiones han habido intentos de censura de cánticos y representaciones, parodias con contenido político en contra del gobierno, tanto nacional como local. Y sin embargo, gracias a la presión de la propia población, estas carrozas y estos sketches que se realizaron lograron finalmente desfilar. Pero hubo momentos de tensión en ambas regiones porque en un caso la policía y en el otro el serenazgo trataron de impedir estas expresiones artísticas, que son una muestra de libertad de expresión que se tiene que tolerar y aceptar en cualquier sistema democrático. Solo a los autoritarios no les gusta la crítica. Veamos por favor las entrevistas.
No podía faltar, Ayacucho también lo esperaba, por ejemplo, a la comparsa del Frente de Defensa de Ayacucho, que el día de hoy salió con un carro alegórico y claramente, ¿no?, mostrando la fotografía del gobernador regional de Ayacucho, el señor Wilfredo Corima, pero también de la señora Dina Boluarte y personajes que emularon, por ejemplo, al señor Otárola. Han salido un conjunto de personas alrededor, gente de defensa y comparsa, y estas apenas llegaron al parque, acá se le parque, el espacio del Parque de María Parado de Bellido, se encontraron con un contingente policial que intentaron impedir a costa de todo el ingreso de esta comparsa al centro de la ciudad.
¿Y con qué argumento, Rosario? ¿Qué decía la policía? ¿Por qué no les permitían ingresar? ¿Decían que era porque tenían alegorías referentes a la presidenta Dina Boluarte?
No mencionaban. Y por eso es que las personas o quienes integran esta comparsa del Frente de Defensa les decían, les increpaban, qué de malo estaban haciendo para ser impedidos. Son carnavales, le decía uno de ellos. ¿Acaso ustedes no saben que en estas fiestas todos somos libres de expresarnos, todos somos libres de decir lo que nosotros pensamos? Porque no solo estos carnavales expresan el amor, el desamor, sino también expresan básicamente todo lo ocurrido en el escenario político y obviamente desde un aspecto contestatario contra esta realidad política básicamente que se refiere. Y aún más, a propósito de los hechos ocurridos hace poco con el jaloneo de pelo en, en el distrito de Chiara, que también se los contamos. O sea, es decir, han habido escenarios, ¿no?, que obviamente era imposible que organizaciones como esta, que otros grupos, porque también han habido universitarios y van a seguir habiendo universitarios y otros grupos que van a seguir expresando su rechazo a este escenario político actual en el que vivimos. Y obviamente el Frente de Defensa hasta ahora es una de las comparsas que el día de hoy ha sido brutalmente ha sido impedido de ingresar, pero ya con la presión de la gente que estaba alrededor y que decía que los dejaran pasar, han logrado ingresar a la Plaza Mayor de Ayacucho y obviamente mostrar la parodia en torno al escenario político de esta región.
Sí, Rosario, es importante recordar también que hace pocos días el Colegio de Abogados de Ayacucho se pronunció en contra de estos intentos de censura que habían desde la Defensoría del Pueblo. Dijeron que había personal de Defensoría del Pueblo y me parece que también de el gobierno regional que
les... la dirección desconcentrada de cultura. Luego sí. se sumó también un alcalde provincial, que es el alcalde provincial de La Mar, y se fueron sumando otras personas a lo largo de los días, ¿no? Con el argumento de respeto a la mujer, de respeto a la persona humana. Es decir, habían argumentos tal que claramente era la censura a este tipo de cosas que hoy estamos viendo en estos videos que nos acompañan en este reporte.
Tenemos entendido que hay una copla, por ejemplo, que se cantó, que la cantó la comparsa de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, que decía: con caramelos no compras a nadie, Dina Ercilia, sí. El pueblo te repudia. Y ese tipo de cánticos, yo me imagino que es una especie de catarsis colectiva, una manera de procesar el duelo y lo que está pasando, es decirlo, expresarlo, ¿no?
Y ahora un alcance más. Por ejemplo, hoy y esos días, desde ayer a hoy, han ingresado a la plaza con este tipo de cánticos, y hoy el Frente de Defensa, lo que ha recibido de los asistentes que se han dado cita en toda la plaza principal de Ayacucho, es aplausos. Habían sí ciertos sectores, ¿no?, seguramente de visitantes que han llegado de otros lugares, ¿no?, que sí coreaban algunas frases contra ello, pero es decir, la población en su conjunto mayoritariamente ha aplaudido esta parodia, a la parodia de hoy del Frente de Defensa, pero también estos cánticos, que obviamente, como dices, es una catarsis colectiva en torno al escenario que vivimos actualmente en el país.
Ayer, en este concurso de patrullas y comparsas, no se hizo esperar la presentación de una parodia, ¿no?, que le hicieron al alcalde Joaquín Ramírez. Y esta parodia fue intervenida precisamente por el gerente de Seguridad Ciudadana, porque Luis Salazar Pérez, que quiso impedir que esto avanzara, que quiso impedir que esto continuara, ¿no? Y dijo efectivamente que todos los años muestran, digamos, una falta de respeto, lo que se consideraba que no era de esa manera. Simplemente en el carnaval se hace de manera jocosa, de manera divertida, de manera tradicional, y esto puede ser aceptado, así que el público lo respaldó el día de ayer y se quedó sin piso, definitivamente, el gerente de Seguridad Ciudadana en esta intervención que hiciera precisamente, ¿no?, con los participantes, que finalmente ellos también explicaron y dijeron que no faltaron el respeto a nadie. Ahora, si ya alguien se siente aludido, seguramente hay algo de verdad.
No lo puede intervenir porque esto es la representación del carnaval cajamarquino. No, es una joda, siempre todos los años. Es carnaval, señor. Es carnaval.
Dígame, señor, buenas tardes. No te dice nada. Buenas tardes, señor.
No, por eso, amigo. No, lo que dice es que se han puesto malcriados, eso no podemos, no.
Los señores de allá se pusieron, nosotros estamos sanos para poder hacer.
¿Están sanos?
Ya. La gente nos apoya.
No, está bien.
¿Qué opinión te merece? ¡No quieren que les tape sus verdades!
¿Qué opinión te merece la actitud?
¡Es carnaval! El que se pica pierde, ¿será verdad? No será.
Bueno. Ahí está, ¿no? El gerente de Seguridad Ciudadana decía, es una joda que todos los años hace, ¿no? Pero eso pasa, pues, porque justamente es el carnaval. Y hay que aceptarlo definitivamente, como ya lo replicamos, si esto hace daño o alude a alguien, definitivamente ahí están las autoridades, seguramente que los cajamarquinos conocen y que también todos los peruanos ya conocen la actitud del hoy alcalde de Cajamarca.
Como dice el que está representando ahí a Joaquín Ramírez, el que se pica pierde, pues no, o sea, esto hay que tomarlo con tolerancia, con humor, y no mandar a la policía o al serenazgo, y están como los que persiguen caricaturistas, ahora persiguen imitadores, a los que hacen parodias, sátiras, a esto se dedican ahora las fuerzas de seguridad.
Bueno, es realmente indignante que las autoridades ahora se dediquen a mandar a la policía o al serenazgo a reprimir el humor político, síntomas de que la libertad de expresión realmente está cada vez peor en el Perú. Bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy, nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.